Ya estamos de vuelta en este programa especial del cierre de la campaña electoral a las autonómicas y municipales 2011. Hemos vivido esa entrevista con la número 2 del Partido Socialista de Madrid, Amparo Valcarce, y ahora está aquí con nosotros el número 3 de la lista del Partido Popular a la Asamblea de Madrid, Francisco Granados. Muy buenas tardes, Francisco Granados.
Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy
bien. ¿Cómo va esa campaña? ¿Con energía?
Pues muy bien, con mucha energía, pero ya las fuerzas van flaqueando y ya se va notando. Ya está, tenemos ganas de que acabe esta campaña.
Está con nosotros también nuestra compañera Pilar García, desde el sur de Madrid. Pilar,
Buenas tardes.
¿Quién es Francisco Granados?
Pues Francisco Granados Lerena, un hombre muy vinculado al sur de Madrid, nació en Valdemoro, está casado y tiene dos hijas, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, ha sido alcalde de Valdemoro y desde 2003 es consejero regional, primero de Transportes e Infraestructuras, más tarde fue de Presidencia, ahora mismo en esta legislatura ha ejercido como consejero de Presidencia, Justicia e Interior y además es secretario general del PP en Madrid.
Crecimiento, ¿eh? Desde que nos encontrábamos y muchas veces cuando era usted alcalde de Valdemoro. ¿Cómo recuerda esa época?
Yo siempre digo, ahora precisamente estábamos comentando en referencia a otro pueblo y a alguien que es candidato en otro pueblo y que será alcalde, alcaldesa dentro de muy pocos días, que sin duda ser alcalde es lo más gratificante que uno puede vivir en política, es verdad, y yo recuerdo esa época con mucha nostalgia y con mucho orgullo, porque yo creo que hicimos muchas cosas en Valdemoro en esa época, que bueno, ganar las elecciones en un municipio tan difícil como era entonces para el Partido Popular, como es mi pueblo, pero lo conseguimos y al final pues ser alcalde encima del pueblo en el que has nacido, en el que he vivido prácticamente siempre y que me ha permitido tantas cosas, yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento y de recuerdo buenísimo. Mucho mejor se vive en la política local, os aseguro, que en la política regional.
Además yo quiero decir, en beneficio señor Granados, porque es que yo le he conocido hace tiempo y es
mucho,
cierto
mucho ya.
Que siempre, y somos jóvenes, señor Granados.
Sobre todo tú.
Y yo reconozco, hay que decirlo, que es un hombre muy cercano y bastante accesible a la prensa, como demuestra el hecho de que, por ejemplo, hoy esté aquí. Además, no se arruga ante nada, eso me consta.
Bueno, no hay más remedio que la cara es que si te arrugas te lleva la cuestión por delante.
Se ha arrugado el señor Granados ante este movimiento de democracia real ya, este movimiento que se está llamando el movimiento del 15M y que ha irrumpido en la actualidad de esta campaña electoral. ¿Han provocado una reflexión dentro de su partido? ¿Como secretario general cree que la política o la forma de hacer política debe cambiar después de esta llamada de atención de los jóvenes y no tan jóvenes de todo el país?
Yo creo que el internet, las nuevas tecnologías sin duda van a cambiar, ya han cambiado, pero todavía en el futuro van a cambiar mucho más la realidad del mundo, y desde luego también pues dentro de esa realidad está la política, y yo lo he vivido sobre todo con cierta sorpresa, con cierta perplejidad, el cómo pues un movimiento que empieza, probablemente algunos dicen que como rechazo a la ley Sinde en internet, y bueno, pues hay grupos un poco descontentos con la forma de participación que hay en la política, pues hayan irrumpido con esta fuerza, siendo capaces de convocar a tanta gente. Ahí es verdad que hay una mezcla de muchísimas cosas, pero hay que reconocer el mérito y la capacidad de convocatoria que están teniendo.
Pero es un síntoma de rebeldía, ¿no? A la situación actual y también a la política actual. Supongo que,
bueno, yo creo que
la autocrítica la tiene que hacer todo el mundo, ¿no?
Yo creo que la clase política. Yo que, claro, estoy muy cerca de ellos porque tengo mi despacho al lado, entonces, aunque no bajo a pasearme por allí porque...
Peligroso.
En fin, no sé si peligroso, pero tampoco quiero distorsionar el asunto, pero sí que creo que hay una mezcla de muchas cosas. Creo que hay muchos curiosos que se acercan allí por las tardes a ver de qué va esto, y luego pues hay otra gente hastiada, cansada y harta de la situación económica que estamos viviendo, de la falta de horizonte que tienen sobre todo los jóvenes, pero muchísima gente en España. Hay otra parte pues que efectivamente pues creen que tienen que mejorar los cauces de participación en la política. Yo también lo creo que es muy importante que abramos la posibilidad a mucha más gente que participe en esto, y lo dice alguien que tampoco es que esté en política por ser el hijo de fulanita o de menganito, sino que pues yo he tenido la suerte de venir de un pueblo del sur de Madrid y sin padrino, y estoy en el gobierno de la comunidad. O sea, sí que hay cauces, pero hay que mejorarlos enormemente.
¿Y las formas, señor Granados?
Bueno, yo creo que lo decía la presidenta y creo que tiene razón. La democracia no hay que ponerle adjetivos, ni democracia orgánica, ni democracia participativa, ni democracia real, no, porque se devalúa. La democracia es democracia. Y yo creo que la mejor forma de cambiar las cosas es votando, participando en las elecciones, participando en los partidos políticos y desde dentro de los partidos, pues cambiar aquello que no nos gusta. Por lo tanto, bueno, no voy a criticar las formas, pero creo que la más útil, la más eficaz es la participación activa en la política.
Si el domingo hay una amplia abstención, ¿será otro síntoma más de este descontento de la ciudadanía ante la clase política?
Yo creo que no la va a haber. Sinceramente creo que la participación va a ser alta, pero también puedo entender que haya gente que piense en algún momento que todos los políticos y todos los partidos políticos son iguales y que no van a cambiar nada por el hecho de votar o no votar, y seguro que hay mucha gente que se encuentra en el paro, en una mala situación, que piensa que es inútil ir a votar. Yo no puedo compartirlo, obviamente, pero también lo puedo entender.
¿Y este movimiento cree usted que tendrá su fin el 22 de mayo o habrá una continuidad de alguna manera?
Bueno, yo creo que hay una parte de ese movimiento que sí es interesada y que pretende de alguna forma, pues no sé si influir, pero sí irrumpir en la campaña electoral, pero creo de verdad que hay mucha gente, hemos oído portavoces que yo creo que hablan sinceramente, que quieren que esto continúe después del día 22 y probablemente pues se mantendrá después del 22. No sé si van a conseguir cuajar y estar más tiempo y meses y años en esto, pero sí que creo que va a seguir después del 22.
Uh-huh. Señor Granados, hoy termina esta campaña electoral, me gustaría hacer balance con usted, porque yo tengo la impresión de que ha sido una campaña un poco, se lo comentaba antes a la señora Valcarce, un poco bronca, un poco polémica, denuncias, el tema de los anuncios, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. ¿Qué balance hacemos de una campaña como esta?
Todas las campañas tienen un cierto componente de violencia dialéctica, si se quiere, o de confrontación, pues un poco más áspera de lo que es el juego habitual de la política. No creo que esta haya sido distinta. Yo, si se me permite, sin querer con esto pues arrimar excesivamente la voz a mi sardina, que dicho sea paso, es mi obligación, para eso me pagan, sí diré que creo que hay una gran diferencia. Es verdad que nosotros hemos sacado unos carteles que al Partido Socialista no le han gustado. Uno es poniendo que Zapatero tiene 5 millones de parados en España. Creo que no hemos mentido. Bueno, pueden ser 4.930.000. Y otro, pues publicitando una frase gloriosa de Tomás Gómez, que es aquella que dijo en una entrevista al País, es: quiero para Madrid lo que Zapatero ha hecho en España. Eso yo creo que nada tiene que ver con las mentiras constantes a las que nos tiene acostumbrado el Partido Socialista de Madrid. Entre otras, y quizás la que a mí más me duele porque va a meter miedo a la gente más necesitada, como son los enfermos, pues eso de intentar que la gente se crea una mentira como un castillo de grande, y es esto de que vamos a hacer a la gente pagar en los hospitales porque le tratan. Eso todo el mundo sabe que es mentira, y aún así pues el Partido Socialista lo repite constantemente. Creo que no tiene, son dos formas de hacer política y campañas muy distintas.
Vamos a tocar asuntos que interesan a la ciudadanía. Vamos a hablar de políticas laborales. ¿Qué propone el Partido Popular para generar empleo en la próxima legislatura? ¿De qué manera van a traer ustedes inversiones y el asentamiento de nuevas empresas e industrias, teniendo en cuenta, y se lo pido, la diferente realidad que se vive en el sur de Madrid en cuanto al empleo y en el norte de Madrid en cuanto al empleo?
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que estamos en toda España y también en la Comunidad de Madrid con unas tasas de paro absolutamente insoportables, inaceptables, y desde luego que a todos nos tienen que tener muy preocupados como nos tienen. Dicho eso, quiero decir también que dentro de esa tasa de paro tan alta que vivimos todos los españoles, la Comunidad de Madrid tiene 6 puntos menos de tasa de paro que la media de España. España tiene un 21, nosotros tenemos un 15, que sigue siendo muy alta, pero que son 6 puntos que, si me permite la expresión coloquial, es una pasada la diferencia entre la tasa de paro de España y de la Comunidad de Madrid. Dentro de la Comunidad de Madrid también hay diferencias. Es verdad que la tasa de paro más alta de la comunidad, de pueblos grandes, la tiene Parla, y hay otros municipios pues que tienen tasas de paro significativamente inferiores a la media. Nosotros, yo creo que el secreto por qué tenemos 6 puntos menos de paro, pues se basa en políticas que han triunfado en todo el mundo, que son las contrarias a las que ha hecho el Partido Socialista: bajada de impuestos, austeridad, inversiones productivas, invertir en infraestructuras que mejoren la competitividad del país, de la región, quitar trabas administrativas, liberalizar la economía, y en esas son en las que hay que seguir incidiendo durante los próximos años. Creemos que esas son fundamentales. Por supuesto, la formación de los desempleados también. Bien, cómo no, pero si no hay oportunidades de trabajo, pues tendremos los desempleados más formados de la historia, pero no conseguiremos cambiar la situación. Yo creo que hay que incidir en esas políticas que han hecho pues que Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, pues estén en tasas de crecimiento ya importantes después de esta crisis que hemos sufrido todos los países, pero en España se mantiene y con un desgaste desde el punto de vista de paro tremendo, el 21%.
Señor Granados, quería yo preguntarle por la sanidad, no del copago, es un tema ya muy manido en esta campaña. Quería ir a lo que es el contacto más directo del usuario con la sanidad pública, que es la atención primaria. ¿Sabe usted que en el sur de Madrid en varias ocasiones ha habido quejas por plataformas de sanidad pública y de otros ámbitos, por ejemplo, diciendo que la primaria, las consultas están saturadas o que cuando te dan cita previa a lo mejor tienes que esperar 4 días para ir a tu médico de familia? Yo no sé si la solución pasa por más inversión o por aprovechar mejor los recursos existentes, o por las dos cosas.
Bueno, todo el que vaya vendiendo en estos últimos días, o en los primeros, es igual, de la campaña, grandes inversiones, está engañando a la gente. No hay dinero público para pagar muchas más inversiones, y el que diga lo contrario, como digo, miente, o no conoce cuál es la realidad de la economía española. Siendo Madrid una privilegiada desde ese punto de vista, desde el punto de vista económico, es verdad que los próximos años no nos vamos a poder permitir, sea el gobierno que sea, grandes inversiones. Pero todos los esfuerzos tienen que ir a la sanidad y a la educación y a los servicios sociales, eso es evidente. Yo creo que la Comunidad de Madrid hoy, después de estos 8 años de gobierno, tiene recursos suficientes invertidos en sanidad para dar la mejor sanidad de Europa o del mundo, si se me permite, o de las mejores, por no exagerar, que ya la estamos dando, pero que también yo, que soy usuario de la sanidad pública, sin necesidad de imposiciones de mi presidenta, como pretende Tomás Gómez, para sus consejeros en caso de ganar, y que además vivo en el sur de Madrid, comprendo que a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, pues sigue habiendo saturación en algunos centros de salud, que vas a las urgencias, pues no sé, del 12 de octubre o del hospital de Móstoles o de cualquier otro, y en algún momento pues también están saturadas. Eso es verdad, pero se ha hecho mucho y lo que hay que hacer es intentar mejorar la gestión de todos esos recursos extraordinarios que tenemos, y también pues pedir a la gente, hombre, que las urgencias están para lo que están, y todos reconoceremos en casa, cualquiera que nos esté oyendo, que muchas veces pues también abusamos todos de ese servicio de urgencias de los centros de salud y de los hospitales.
Tenemos que preparar a la ciudadanía para que en la próxima legislatura sepan que va a haber recortes de casi todas las políticas en las administraciones, porque va a estar marcada la legislatura por una clara bajada de la inversión que se va a poder realizar, de los ingresos que las propias administraciones públicas van a recabar de impuestos, del propio Estado.
No, yo creo que
hay que mentalizar a la ciudadanía.
Yo creo que los vecinos, los ciudadanos, son todos conscientes de que no podemos mantener el ritmo de crecimiento en el gasto que se ha producido en los últimos 15 años, por decir algo, ¿no? Y además la gente lo entiende, y si se quiere incluso lo valora, porque ve que en su casa también han tenido que apretarse el cinturón y valoran que también desde las administraciones nos lo apretemos. Lo que hay que hacer es, primero, lo que me refería en sanidad, intentar con lo que tenemos, que es mucho, gestionarlo mucho mejor para que sea de más calidad. Y luego, pues, los recursos excedentarios que tengamos, lo que podamos crecer en recaudación durante los próximos años, invertirlos en aquello que más falta hace. Y sin duda lo que más falta hace sigue siendo lo que valoramos todos, lo que valora uno su casa, lo que todo el mundo entiende como que es prioritario, ¿no? La sanidad, la educación y los servicios sociales. Por lo tanto, en esos sectores, desde luego, los ciudadanos no tienen que tener ningún temor a recortes. En otras cosas, pues evidentemente no habrá más remedio que recortar, pero desde luego yo creo que esas tres cosas son ineludibles. Eso no se puede tocar y no se va a tocar.
Sí, Pilar.
Sí, yo quería preguntarle por un acuerdo que se ha firmado en esta legislatura. Los alcaldes socialistas del sur de Madrid han firmado un convenio con el Ministerio de Fomento, sabe usted, para que se haga un estudio planteando el soterramiento de las vías del tren a su paso por los cascos urbanos de varias ciudades. La verdad es que no hay fecha, tampoco hay contemplada inversión, pero bueno, ahí está firmado ese documento de intención y de elaboración de ese estudio. La Comunidad de Madrid todavía no se ha sumado a esta iniciativa, no sé si estoy bien informada, creo que ahora, a día de hoy, todavía no. ¿Ustedes piensan finalmente sumarse a este convenio, a este acuerdo? Se lo digo porque además acaba de decir usted, hay que apretarse el cinturón, va a haber que ahorrar y dejar los gastos de un sitio y pasarlos a otro. En este caso yo no sé si ustedes lo consideran esto algo prioritario o no.
Pues no, yo comprendo que las vías del tren a su paso por las ciudades, ya lo hicimos en Getafe soterramos junto con el Ministerio, entonces también del Partido Popular, y creo que participó incluso algo el Ayuntamiento de Getafe, soterramos las vías del tren, y ese vamos, yo creo que todo el mundo entiende que está mucho mejor así que de la otra manera, pero eso no es prioritario. Y el que ahora la Comunidad de Madrid se sume a un convenio que no va en esta legislatura, a menos que cambie mucho, Dios lo quiera, la economía en los próximos años, que no se va a poder hacer, pues me parece que es engañar a la gente. Esa no es la prioridad, y desde luego estar vendiendo motos, pues a mí no me parece serio. No lo vamos a poder hacer. Es una competencia del Ministerio de Fomento, pero entiendo también que el Ministerio de Fomento, hoy, el Gobierno de España, tiene prioridades mucho más importantes que soterrar las vías del tren, reconociendo lo beneficioso que sería para los ciudadanos del sur. Si quiero, Pilar, seguro que los oyentes recordarán aquellas imágenes de Pedro Castro en una ventana, en un balcón de un edificio junto a la carretera de Toledo, casi enfrente del hospital, y decía, por aquí dentro de muy poco ya no pasarán coches porque estará soterrado. Una milonga. No, pues yo creo que no estamos para vender milongas.
Aunque sea una de las tres administraciones.
Sí, es que aunque sean las tres administraciones, 33, seguirá siendo una cantidad de dinero que ninguna de las tres administraciones podemos permitirnos. Los ayuntamientos difícilmente pagan sus nóminas. ¿Cómo se van a poder embarcar en colaborar en el soterramiento de las vías del tren? Ya digo que, reconociendo que es una obra beneficiosa para los ciudadanos, sobre todo de los vecinos de esas zonas, pero todos entenderemos que es mucho mejor mantener cada vez una sanidad de más calidad, o una educación para nuestros hijos de más calidad, o atendidos a nuestros mayores o los discapacitados, que soterrar la vía del tren, que pueden esperar, como digo, a que mejore la economía.
Vamos a otra de las grandes inversiones necesarias también, que es el cierre de la M50. Uh-huh. Es un proyecto que incluso se ha planteado ya desde el gobierno de Esperanza Aguirre, ha sido rechazada por la izquierda y por los ecologistas, que incluso no quieren que se cierre esa M50, aunque parece que es una necesidad, al menos los ciudadanos, los vecinos de esta zona la están pidiendo a gritos. ¿Qué hará el Partido Popular si gana las elecciones el domingo? Y una segunda pregunta, ¿se está protegiendo suficientemente el valor ecológico, el valor medioambiental de esta zona norte, de esta Sierra Norte de Madrid?
Yo creo que sin duda nunca ha habido tantas medidas de protección medioambiental como las que hay en este momento. Eso lo reconocerá todo el mundo, incluso los ecologistas. Yo soy muy partidario del medio ambiente. Mi padre era agricultor. Yo he trabajado muchísimo en el campo. Nadie como los agricultores valoramos el medio ambiente y el campo, pero no se puede anteponer el medio ambiente a la calidad de vida de la gente, siendo el medio ambiente una parte de esa calidad de vida. Lo vimos con la carretera de los Pantanos. Había un gran rechazo por parte del Partido Socialista y de los ecologistas para la ampliación de esa carretera. No ha habido un solo muerto desde que hicimos el desdoblamiento de la carretera de los Pantanos. Y la M50 pues pasa algo parecido. La cantidad de tiempo, la mejora de la calidad de vida de la gente que podría utilizar la M50 para desplazarse en ese eje desde la carretera de La Coruña a la carretera de Burgos, sería tremendo. Y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo por sacarlo adelante. Hemos tenido muchísimas trabas. Es verdad que en este momento, con dinero público a pulso, es imposible hacer una obra de esas características, que hay que respetar el valor medioambiental de la zona, y por lo tanto es carísimo hacer ese cierre de la M50, y que habría que ir a un sistema de peaje. Pero estoy seguro que mucha gente preferiría sacarse un abono, como ocurre en otras radiales de la Comunidad de Madrid, sacarse un abono y poder utilizar esa carretera, con todos los descuentos para los que lo usen a diario, para las personas, en fin, todo tipo de facilidades. Pero estoy seguro de que es una obra que hay que hacer y que los madrileños van a valorar mucho.
Permítame la obra, qué pena que no podamos hacer peaje en soterramiento de cercanías, ¿no?
Sí, pero como que eso.
Vamos a hablar de un asunto que también preocupa mucho a la ciudadanía. Han planteado desde el Partido Popular en el programa electoral la creación de un área educativa única. Uh-huh. Y esto sobre todo ha levantado, aparte del profesorado, a los profesionales de la educación, algunos de ellos. ¿Creen que puede provocarse una descompensación de centros? Incluso se ha hablado en esta campaña electoral de guetos educativos.
Yo es que no entiendo. Bueno,
¿qué va a pasar con esta zona?
Claro, nosotros tenemos
única educativa si ganan ustedes las elecciones.
Nosotros tenemos una gran diferencia con el Partido Socialista, con la izquierda en definitiva. Nosotros priorizamos en educación una cosa que para nosotros es lo más importante, que es la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos. Y entonces la izquierda esto no lo entiende, prefiere planificar, llevar a los niños donde ellos les parece que deben ir. No. Habrá padres que quieran educación diferenciada, niños por un lado y niñas por otro. A mí me parecerá mejor o peor, pero si es la elección del papá de ese niño o de esa niña, pues que así sea. Habrá quien quiera ir a un colegio concertado, otro público, el otro querrá ir a un privado. Nosotros nuestra obligación es que haya posibilidades para que cada uno lleve a su hijo al colegio que quiera, y que todo lo que se dé desde la enseñanza pública sea de la mayor calidad. Y en ese terreno, esto del área única educativa, yo creo que está muy puesto en razón. ¿Por qué un niño de Fuenlabrada no va a poder ir al Pilar? ¿Porque vive en Fuenlabrada? No entiendo muy bien, porque, o sea, que me explique alguien del PSOE por qué le parece tan mal que los niños de Fuenlabrada o de Leganés vayan a un colegio concertado en el barrio de Salamanca, cuando ese colegio está pagado con dinero público. Otra cosa es que a su papá no le interese, o por el tipo de educación que se da allí, o por la distancia. Pero desde luego, negar esa posibilidad, no sé cómo a eso se le puede llamar gueto. Yo creo que el gueto es lo contrario, y es que alguien por vivir en Leganés tenga que ir al cole en Leganés, aunque a sus papás lo que les gustaría es que vinieran al cole a Alcobendas. No lo entiendo.
David, yo no sé si tenemos mucho tiempo. ¿Le puedo hacer una última pregunta? Es que así ya un poco entrando en medio chascarrillo, medio serio, señor Granados, usted dijo, creo que en la precampaña dijo algo así como
alguna barbaridad, estás... porque digo muchas.
No, una que nos hizo gracia a todos, bueno, unos más que otros, porque claro, usted dijo que el cinturón del sur iba a perder su hebilla o se iba a aflojar,
no, que del cinturón
algo así como
del, que el del cinturón rojo del sur no eso. Iba a quedar ni la hebilla, eso. Una chulería,
eso.
Vamos, que lamentable.
¿Se retracta o cómo ve la cosa ahora que ya estamos terminando la campaña?
No, me retracto, son los mítines, bueno, uno dice así las cosas un poco para los suyos, pero el contenido que es que nosotros hemos hecho una gran apuesta por el sur, que nosotros creemos que el sur merece cambiar de políticas en aquellos ayuntamientos en los que casi siempre o siempre ha gobernado el Partido Socialista, y que esa apuesta por el sur que hemos hecho se va a traducir, en mi modesta opinión, en varias mayorías suficientes, que se dice ahora que son absolutas, porque si no, no gobernamos, y que vamos a gobernar muchos municipios que nunca hemos gobernado en el sur, estoy seguro.
Yo tengo una última pregunta. ¿Están ustedes preocupados de que a partir del próximo domingo, bueno, ya cuando se formen los gobiernos, aparezcan muchos seres en las administraciones públicas? Porque es algo que puede ocurrir. Hay muchos ayuntamientos que están teniendo verdaderos problemas para pagar las nóminas de los trabajadores. En esta comunidad ya se ha aprobado un ERE, en Fuente del Sad del Jarama. Uh-huh. Ahora en la campaña electoral nadie quiere hablar de este tema, pero después de las elecciones se producirá la caída de varios ayuntamientos en esos ERES, el despido de funcionarios públicos.
Bueno, yo creo que la prioridad de los ayuntamientos deberá ser mantener el empleo, pero que también estoy seguro que los ayuntamientos, los alcaldes, los que surjan a partir del día 22, pues necesitan hacer una reflexión, y también, pues lógicamente, habrá servicios que se están dando desde varias administraciones a la vez y que habrá que darlos solo desde una, pues para intentar ahorrar lo máximo posible. Esperemos que no sea necesario el despido de funcionarios en ningún sitio.
Queremos darle el último minuto para que defienda su opción el próximo domingo para pedir el voto, que quedan pocas horas para que ustedes puedan pedirlo, así que aprovechen.
Bueno, yo creo que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid tienen que votar en conciencia, entendiendo que su voto es muy importante, que estamos en una situación en España muy, muy complicada, y que esta es una buena oportunidad. Primero, para seguir en la senda de crecimiento y de prosperidad que la Comunidad de Madrid lleva en estos años. No hay nada más que ver las cifras. Estamos muy, muy por encima y mucho mejor, estando mal, pero mucho mejor en todo de lo que está el resto de España, en empleo, en sanidad, en educación, en transporte público sin duda, en fin, en crecimiento, en todo, gracias al trabajo de todos estos años y al esfuerzo de los madrileños. Pero que además hay un componente muy importante. Esta es una gran oportunidad para mandar un mensaje claro al Partido Socialista para que de una vez por todas convoque elecciones generales. No podemos mantener el país parado esperando a que llegue el mes de marzo del año que viene. No nos lo merecemos los españoles, y va a ser malo para todos.
Pues señor Francisco Granados, muchísimas gracias por haber acudido a esta invitación de Ser Madrid Norte y Ser Madrid Sur, por atendernos.
Gracias a vosotros.
El próximo domingo.
Gracias,
Pilar García, muchísimas gracias por estar con nosotros también. Y a todos ustedes, a nuestros oyentes, ya saben, en nuestra página web, en sermadridnorte.com y sermadridsur.com, pueden escuchar esta entrevista completa. Los más de veintitantos debates que hemos hecho a lo largo de esta campaña electoral, esperando haberles dado la información suficiente para que este domingo voten y lo hagan con conciencia, con seguridad de lo que están eligiendo para su futuro. Hasta luego.